y en convivencia, y tener este espacio o este hábitat de la mejor forma que se pueda, de forma más integral, de forma más inclusiva, es como el mejor de los hábitats. Uh-huh. Entonces, bueno, el trabajo se hace justamente desde la comunidad para mejorar a partir de las necesidades y los deseos las ciudades y espacios públicos.
Uh-huh. Yo recién decía, Carolina, promoviendo una ciudad más amable, más activa, más humanizada, sobre todo sí. Lo de amable y humanizada, ¿cómo es que lo logran?
Para nosotras lo más importante en todos los proyectos es la inclusión de las voces reales del territorio en cualquiera de los proyectos y objetivos que tengamos. Entonces, a partir de eso, bueno, empieza a suavizarse esta ciudad, ¿no? Como forma más desde el integrar.
¡Qué laburo!
Pero en realidad, quizás en los procesos participativos, como el proceso pareciera más largo, pero en realidad al final del proyecto, al estar como integrados desde el principio y la integración de esas voces es recibido y es tomado como propio mucho más rápido, y entonces el posterior mantenimiento y disfrute de esa ciudad es mucho más fácil.
Uh-huh. Entonces, Carolina, Jorge Bacaro,
el proceso parece... ¿Cómo?
Jorge Bacaro te saluda, ¿cómo te va? Tengo una consulta. Yo vivo en Chacarita, y Chacarita hace unos años que vive experimentando, o viene experimentando, mejor dicho, una transformación bastante fuerte, con nuevas edificaciones, nuevos complejos habitacionales que han reemplazado a viejas casonas, talleres, que en otra época había en esa zona. Recordemos que Chacarita es lo que era hace muchos años la Chacrita de los colegiales, ¿no? O las Chacritas de los colegiales. Y lo que he visto también en este proceso de cambio de todo ese barrio es la aparición de muchas banderas que dicen no al nuevo código urbano. Y lo que quería consultarte justamente es en qué afectaría el nuevo código urbano a esta misión de ustedes de tratar de hacer una ciudad más humana o que tuviera más conectada con aquella ciudad de otra época.
La pregunta es muy grande.
Sí, yo me caracterizo por ese tipo de cosas.
Porque por un lado lo que son nuestros proyectos tiene que ver, quizás está mucho más orientado a el espacio público y las dinámicas del espacio público y la convivencia en el espacio público, y justamente lo que habla este código es como si fuese del terreno para adentro, ¿no? Digo, como que es algo desde el código urbano,
de
pero
la
repercute
para adentro, decimos, sí.
Claro, repercute en la arquitectura, por así decir. Lo que sí empieza a pasar a nivel urbano, por eso es el código urbano, es que la modificación de toda esta, no solo estética, sino conformación del barrio, empieza a modificar el comportamiento de los espacios públicos.
Si bien la modificación es puertas adentro, vereda para adentro, hay un cambio en el paisaje, que eso sí repercute en el afuera, en lo que es el espacio público.
Sí, en el paisaje y en las formas de habitar el espacio público. No es lo mismo una baja densidad, entonces, la circulación vial y la circulación de gente en el espacio público a una densidad alta, intermedia, con la vialidad que esto puede implicar, con el impacto en el espacio público que esto puede significar.
¿Y ustedes están viendo que eso se está desmadrando en la Ciudad de Buenos Aires?
¿Cómo?
¿Ustedes están viendo que eso se está desmadrando en la Ciudad de Buenos Aires?
No, yo no diría que se está desmadrando, no voy a hacer esta cita. Lo que sí me parece es que es súper interesante es justamente el conocimiento y la postura sobre de vecinos y vecinas en estos barrios, sobre la conciencia de la transformación de lo que implica un código o la aplicación de una ley. Que me parece que ahí hay algo muy interesante del posicionamiento o de la voz de las comunidades a la hora de decir, a mí me gusta el barrio más de esta manera, estas son las características que... Y entonces me parece que ahí empieza a haber vuelta, desde la comunidad, una fortaleza y una apuesta en común y agrupaciones y organizaciones que orientan para esto. Nosotras no llevamos esa lucha a cabo, sí, y somos conscientes que está sucediendo y se ven los motivos. Pero bueno, es eso, ¿no? Como desde la comunidad esto tiene impacto. Vos justamente hablabas de Chacarita, que está al lado de colegiales. Nosotras participamos en el proceso participativo, en el proceso del Plaza Clemente, de la de la recuperación, te iba a decir, pero nunca simplemente de la existencia de esa plaza que
sí,
no
que
era
donde estaba antes el mercado de pulgas, y ahí eso se transformó en una plaza en donde la vegetación no está controlada o sesgada como puede ser una plaza tradicional. Tiene como
sí,
un concepto
en realidad
más selvático.
Era un estacionamiento, un lote vacío, un lote un baldío que se usaba de estacionamiento para el canal de
el canal 9
al lado. Y eso estaba por ley definido como plaza, y un día apareció un cartel que decía próximamente shopping, y bueno, shopping con techo verde, y salieron los vecinos a decir, no, ¿cómo puede ser esto? Si estamos hablando de que esto es una plaza, si estamos hablando de... Bueno, y a partir de esa lucha, bueno, se reformuló la propuesta, que fue muy interesante, y fue muy interesante poder acompañarles.
Carolina, perdón que te interrumpa, aquí está nuestra compañera Silvina Asprea que te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carolina.
¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás?
Te hago una consulta que estábamos hablando recién sobre este tema. A raíz de la pandemia quedaron vacíos muchos edificios, por ejemplo en el microcentro porteño o en otras zonas de la ciudad que eran oficinas. ¿Viste estos lugares que se van convirtiendo como de moda en... Acá están todos los edificios de los seguros, acá todas las productoras de televisión. Bueno, hay muchos de ellos que quedaron vacíos. ¿Hay algún proyecto para esos edificios construir, convertirlos en viviendas?
Bueno, justamente en el microcentro, que es en este momento uno de los proyectos que estamos teniendo, que es... justamente lo que se está armando es todo un programa, un proyecto, de vuelta, es todo más desde el gobierno, con una mirada integral. Nosotros entramos para un proyecto muy específico, pero de la residencialización y recuperación del microcentro, de los centros históricos en general. Digo, ha pasado en Buenos Aires, pero ha pasado en muchas ciudades, en Latinoamérica sobre todo, que justamente el impacto del COVID y la reformulación laboral,
sí, el home
en términos
office.
Claro, y la descentralización, ¿no? Como a esta idea donde el centro era uno y de pronto, bueno, podemos empezar a pensar en centros intermedios, que es mucho mejor para las ciudades. Bueno, por más que esto sea mejor por un lado, claro, había un microcentro que estaba funcionando exclusivo con oficinas. Entonces, esta idea de residencialización viene acompañado no solo de viviendas, como bien decís, ¿no? De esta transformación de oficinas a viviendas por código y por incentivos de préstamos para poder recuperarlas, sino también de una mixtura de usos que acompañe las viviendas, porque como decíamos al principio, el hábitat donde vivimos viene acompañado de muchas necesidades de urbanas, ¿no? Como de supermercados, equipamiento, infraestructura. Y entonces, bueno, el microcentro es una joya en cuanto a movilidad, conexión, infraestructura de mucho tipo. Pero bueno, hay algo de la residencialización que viene acompañado de la cultura cotidiana, que viene acompañado de la cultura en sí misma, del uso del espacio público, que viene a acompañar a las residencias.
Claro, eso es un trabajo monumental porque hay grandes falencias en ese sentido. Lo sentimos también quienes trabajamos en el microcentro.
Claro. Sí, la realidad, como hay algo de de esto, ¿no? Como también de una oportunidad para quienes trabajan, de poder también imaginarse vivir cerca de su trabajo. Hubo un momento en donde el microcentro era el centro de muchos, de muchas oficinas, pero claro, las residencias de quienes trabajaban ahí quedaban quizás más a las afueras. Con esta idea también se puede pensar entonces que este microcentro puede llegar a ser un barrio, ¿no? Claro. Como un barrio cotidiano, en donde vas a trabajar, en el mismo barrio en donde por ahí vivís o en cercanía.
Y evitar ¿no? los viajes y la cantidad de autos y todo esto. Carolina, la última consulta, al menos por mi parte. ¿Ustedes hacen festivales, caminatas, alguna, hacen actividades para difundir este urbanismo vivo?
A ver, nosotras desde Urbanismo Vivo, que es eso, ¿no? Como es una organización, una consultora, un equipo de proyectos, tenemos diferentes proyectos en los que podemos desarrollar estas estas formas de hacer ciudad. Una es esta que bien decís, a partir de festivales de caminatas. Nosotros hacemos festivales de caminatas, que se llama así, Festival de Caminatas, para quien quiera meterse, están absolutamente invitados, que justamente es una invitación a mirar la ciudad de otra manera, a recorrerla, a vivirla, a mirarla a través de ojos de personas que, eso, con una especialidad de alguna temática, miran la ciudad de una forma muy particular. Y bueno, y a partir de ahí poder también entender la diversidad de miradas y formas de habitar la ciudad como las personas que estamos acá, ¿no?
Bien. Bueno, Carolina, ¿en qué, en redes cómo están? ¿Como Urbanismo Vivo?
Estamos como Urbanismo Vivo y estamos en Festival de Caminatas.
Perfecto.
Sí, digo, si quieren seguir ese proyecto específicamente, se hace una vez al año, pero como Urbanismo Vivo estamos.
Bien. Muchísimas gracias por tu tiempo y esta entrevista a Radio Nacional.
Por favor, voy a invitarles también, perdón,
sí,
cuando se metan Urbanismo Vivo en esto que les comentaba del proyecto de microcentro, hay actualmente una convocatoria abierta a los que queremos invitarles, también a Radio Nacional, que sé que están ahí, para que participen con esta, es una convocatoria que invita a diferentes organizaciones a proponer tanto activaciones como intervenciones urbanas para activar el espacio público de las calles de microcentro, específicamente en el polígono donde está Radio Nacional, entre Córdoba, Corrientes, Alem y 9 de Julio.
Perfecto.
Así que
sí, ahí
si
estamos.
Se quieren meter en Urbanismo Vivo, ahí encuentran todos los detalles.
Muchísimas gracias. Te mandamos un beso.
Muchas gracias. Saludos.
Hasta luego. Buenas tardes. Hablábamos con la arquitecta Carolina Huffman, fundadora de Urbanismo Vivo. Siempre a